UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez. Un hombre, un ideal agrupa los espíritus y reanima el corazón de las democracias occidentales en este milenio, la ética. Después de una decena de años, el efecto ético sigue ganando fuerza, invade los medios de comunicación, alimenta la reflexión filosófica, jurídica y deontológica, generando instituciones, aspiraciones y prácticas colectivas inéditas. Bioética, caridad mediática, acciones humanitarias, salvaguarda del entorno, moralización de los negocios, de la política y de los medios de comunicación. Debate sobre el aborto, el acoso sexual, correos rosa y códigos de lenguajes correctos, cruzadas contra la droga y la lucha antitabaco. Por todas partes se esgrime la revitalización de los valores y el espíritu de responsabilidad como imperativo número uno de la época. La esfera ética se ha convertido en el espejo privilegiado donde se descifra el nuevo espíritu de la época. El siglo XXI, ¿será ético o no será? Nuestro tema de hoy es ética, participación política y asesinatos selectivos. Nuestro invitado es Álvaro Villarraga Sarmiento. Él es el presidente de la Fundación Cultura Democrática y fue integrante del Centro de Memoria Histórica y es catedrático universitario. Álvaro Villarraga es matemático, profesional en ciencias políticas, con especialidad en resolución de conflictos, especialista en derechos humanos y candidato a magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Álvaro tiene experiencia en el área de derechos humanos, derecho internacional humanitario y procesos de paz. Ha sido participante en procesos, diálogos, negociaciones de paz y misiones e informes humanitarios. Tiene numerosas publicaciones que nuestros oyentes pueden consultar en Google. Bienvenido, Álvaro Villarraga, a este programa de ética, participación política y asesinatos colectivos, un tema importante.
Es un tema mayúsculo y muy complejo en Colombia, porque en un sentido histórico general hay que recordar que llevamos 7 décadas de violencia política, de conflictos armados de distinto orden. Es de recordar que hubo primero una confrontación básicamente entre conservadores y liberales, desde autoritarismo de partido conservador en el gobierno y un régimen militar de dictadura incluida de Rojas Pinilla, y ahí se produjeron entre 200 y 300 mil muertos, 1.200.000 familias desplazadas por lo menos, y una ola de violencia masiva que se conoce popularmente como la época de la violencia de los años 40 y los años 60. Luego viene esta otra segunda guerra civil, segunda ola de violencia entre el Estado, paramilitares, guerrillas alzadas en armas, y de los años 60 hasta nuestra década actual, en el informe que hicimos en el Centro de Memoria que titulamos Basta Ya, identificamos en ese momento 225 mil víctimas fatales, ¿sí?, y un margen superior a 8 millones de desplazados, más de 80 mil desaparecidos de manera forzada. son cifras monstruosas. Entre el primer ciclo de violencia liberal conservadora de guerra civil y el segundo ciclo, Estado guerrillas y toda esa ofensiva paramilitar tan fuerte en décadas recientes, de conjunto suman más de 500,000 de muertos y se proyectan a superar 9,000,000 de desplazados y otra cantidad de cifras con relación a la comisión de muchísimos graves delitos. Ahora bien, de hecho ha habido esfuerzos hacia la paz. De hecho, en el plebiscito del 57 se cerró la guerra conservadora liberal. De alguna manera fue una paz entre los dos partidos tradicionales. A un costo muy alto, se cerró el régimen político con el Frente Nacional, que fue excluyente para cualquier otra vertiente, y no se superaron causas de conflicto que llevaron a que se prolongaran dinámicas de conflictividad armada, conflictividad social, exclusión y conflictividad política, etc. Lo paradójico, ya hablando de la coyuntura, es que si bien había habido ya unos acuerdos de paz con el M-19, el EPL y otras milicias o guerrillas pequeñas regionales en el contexto de la constituyente del 91, al firmarse la paz en un acuerdo ya final y definitivo en La Habana, que se perfecciona en el evento de la versión adoptada ya como final en el Teatro Colón en noviembre del 2016, era de esperarse que, cerrada la guerra, con la guerrilla más extensa, de más poderío militar, de más arraigo territorial e histórico, bajara drásticamente la violencia, cesara la violencia política, era lo de esperarse. En lo que tiene que ver con hechos bélicos, pues el descenso fue muy notable. Está el ELN, pero es de una magnitud menor, en combatientes, en poderío militar. Y estadísticas como las del CERAC, muchos informes, y el monitoreo de Naciones Unidas, evidencian que hechos de confrontación bélica han descendido en más del 80%. Y mucha de la violencia concomitante a la guerra descendió drásticamente. Pero resulta que, desde antes de cerrarse la negociación, desde el 2015, y en ascenso en 2016-17, y en ascenso hasta hoy, en una línea ascendente, viene un nuevo tipo de violencia. Es una especie de coletazo que emerge, y que enloda y oscurece ese hecho positivo de finalizar la guerra y de que baja la confrontación bélica y que bajaron muchos hechos de violencia concomitante a la guerra. Y ahora aparece un nuevo tipo de violencia que ya tenía antecedentes, pero se configura como una nueva dinámica, sobre todo en los territorios que deja las FARC, que en gran medida controlaba las FARC. Y en lugar del Estado ocuparlos de manera garantista, recuperar la normalidad, eso lo hace solo muy parcialmente el Estado, y esos territorios se vuelven campo de disputa entre las nuevas expresiones del paramilitarismo, o más exactamente, como muchos lo dicen, del narcoparamilitarismo, entre el ELN, que también busca ocupar estos territorios, redes mafiosas, economías ilegales, alianzas que se dan por disputas de poder. Y en medio de ello hay una fenomenología muy particular. Es el ataque grave, masivo y sistemático contra los dirigentes sociales, líderes comunales, líderes campesinos, líderes indígenas, líderes de municipios, corregimientos y veredas, que son quienes precisamente en virtud del acuerdo de paz deben volverse protagonistas políticos y sociales que emerjan en esos territorios que estuvieron afectados por la guerra. Algo así como que se están matando a los que serían los concejales, los líderes políticos locales y regionales, los que encarnen nuevos proyectos políticos y nuevos movimientos sociales en condiciones de la construcción de la paz. Eso lo contempla al pie de la letra el informe. Habla de brindar de garantías a los excombatientes de las FARC y a toda la población, con énfasis a los líderes sociales de la región. Y en ese sentido no se está cumpliendo el acuerdo. El acuerdo es robusto, inclusive en mecanismos de garantías de seguridad. Hay como 5 elementos que dieron razón a 5 decretos, a instancias creadas. Desde luego hay esquemas de protección de fuerza pública, desde luego hay ejercicios del gobierno de seguir la situación, alarmarse y tomar medidas, pero en últimas y en conclusión, ni el Estado, ni la fuerza pública, ni el gobierno en particular logran frenar una dinámica de ataques masivos contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas de izquierda y también contra los excombatientes de las FARC en la legalidad. Tenemos en los últimos 4 años, 2 años antes de cerrarse la negociación, cuando empezó esto, y los 2 años de aplicado el acuerdo, entre 300 y 400 víctimas fatales. Es un hecho que no solamente vienen registrando las organizaciones de derechos humanos, varias de ellas han hecho informes muy técnicos, como el informe de Somos Defensores, el informe de Indepaz, el informe de Comisión Andina de Juristas, Comisión Colombiana de Juristas y otros, sino que también hizo informes en igual sentido y llegó a las mismas conclusiones la Defensoría del Pueblo. Y vino el relator de las Naciones Unidas. Venir el relator de las Naciones Unidas de por sí ya es una sanción moral para un Estado y es una figura de altísimo perfil y nivel. Y él dijo, un escenario de horror como este no lo había visto en otro país. Y se fue absolutamente alarmado, no solo por los testimonios que recogió de distintas regiones y de sectores sociales que están siendo victimizados en estas regiones, sino porque en los pocos días de su estadía se seguían produciendo víctimas, lo cual a él le parecía algo absolutamente inaceptable. Ese relator tendrá que hacer un informe oficial de Naciones Unidas sobre esta situación y evidentemente se sabe. Por eso hay un debate incluso interno muy fuerte, porque ni el gobierno nacional saliente, anterior de Juan Manuel Santos, ni el nuevo gobierno de Iván Duque, ni la Fiscalía General de la Nación, que le corresponde hacer las investigaciones, han aceptado que se trate de crímenes sistemáticos graves y masivos, y tienden a interpretarlos como un fenómeno de menor perfil, de ocurrencia casuística, de que no habría conexidad entre uno y otro caso, lo cual no es así. Los informes referidos que se han elaborado, aún el propio informe de la Fiscalía, revela que el principal actor victimizante, aunque no único, son las estructuras narcoparamilitares, llamadas AGC, llamadas de distintos nombres, que también en las victimizaciones confluyen los intereses de grandes hacendados, incluyendo quienes fueron despojadores, en resistencia para que los campesinos desplazados recuperen sus tierras y se lleve a efecto lo que ya demanda la ley 1448 de víctimas sobre restitución de tierras y de bienes. Y también ligado a esto están intereses de oposición al propio acuerdo de paz y sus medidas, entre otras porque, por ejemplo, el acuerdo de paz obliga a la sustitución de economías ilícitas por economías lícitas. Y muchas de las víctimas también han sufrido el ataque desde estas redes narcoparamilitares y estas redes mafiosas de economías ilegales del narcotráfico, que quieren perpetuar ese estado de cosas de ilegalidad y se oponen a un acuerdo de paz que plantea la normalización, la legalización de las economías por vía de sustitución de cultivos y el apoyo a quienes se han comprometido en ese sentido con el acuerdo de paz. Y desde luego, lamentablemente se repite aquí una situación. Perdóneme una pequeña digresión histórica nuevamente. Cuando hicieron la paz liberal conservadora, muchos de los dirigentes liberales que habían sido guerrilleros liberales, entre ellos el famoso Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, fueron asesinados una vez amnistiados, estando en la legalidad y jugando contra su transparencia. Igual se hizo con los comunistas desde los años 50, Charro Negro y otros líderes comunistas fueron perseguidos y fueron asesinados. E igual se han hecho con las guerrillas posteriores. Firma la tregua, propone la constituyente y se dispone a la paz del EPL y asesinan a Oscar William Calvo, estando en la vida legal, con garantías. Firma la paz del M-19 y en pocas semanas matan a Carlos Pizarro. En los acuerdos de paz de los años 90, M-19, EPL, PRT, Quintín Lame, se produjeron 1.230 graves violaciones, entre asesinatos, la gran mayoría, más de 1.000 desapariciones forzadas y otros hechos de graves atentados y desplazamiento forzado. Ahí hubo una crisis humanitaria del lado de una paz que deja unos grises, porque la paz de los 90, sin duda alguna, fue uno de los factores decisivos y muy constructivos en la constituyente del 91 y en la nueva carta política y en la consagración de una serie de derechos y de posibilidades. Nutrió vertientes de la izquierda democrática, pero sufrió un costo humanitario altísimo. Lamentablemente ahora vuelve y se repite la situación. Ya van entre 80 y 90 asesinatos contra excombatientes de las FARC. Van más de 20 casos de asesinatos contra sus familias. Y como lo referíamos, toda esta ola de violencia contra dirigentes sociales se está dando en el contexto de ser una violencia que afecta la implementación del acuerdo de paz. Y se hace de manera deliberada en los territorios que empiezan a construir el pacto de paz con las FARC. De manera que es una situación absolutamente alarmante y de absoluta responsabilidad del Estado y del gobierno elaborar en consecuencia, hacer un diagnóstico verdaderamente a tono con la gravedad de lo que está pasando, para que asimismo las medidas de corrección sean las que se requieren.
¿Y el Estado no está haciendo nada por esto?
Hay tres cosas a señalar. Primero, el gobierno vigente no acepta reconocer esta situación. Y si no la acepta reconocerla en su real dimensión, jamás la va a poder resolver. Entonces creo que ahí hay un gran esfuerzo porque se comprenda el carácter sistemático, masivo, grave. Se comprenda que hay unos modus operandi que se repiten en todos los territorios. Se comprenda que las víctimas no son cualquier víctimas, son de determinados sectores, son de determinados liderazgos y están en determinados movimientos sociales y dinámicas incluso institucionales de construcción de la paz. Sí, ese es un primer reto y es un gran debate político y sin duda alguna ya ha habido algunas convocatorias, por ejemplo, de control político en el Congreso de la República y las bancadas de oposición democrática, los sectores indígenas y otros están llevando, digamos, ese debate. Lo segundo, hablando del conjunto del Estado, igual debe haber una incidencia y un debate muy fuerte con la Fiscalía General de la Nación porque no acepta esta situación. Y en unas condiciones, no me voy a desviar el tema, pero aquí habría mucho que hablar de la Fiscalía y del fiscal, ¿sí? En términos de impunidad, en términos de el relacionamiento del fiscal general Néstor Humberto Martínez con toda la problemática de corrupción de Odebrecht y a todas luces la absoluta inconveniencia y el gran error de que él se mantenga como fiscal cuando es parte interesada, parte señalada y parte, por decirlo menos, comprometida con todas las manifestaciones del caso mayúsculo de corrupción de Odebrecht. En medio de eso, la fiscalía no ha reconocido la dimensión de este problema y por tanto no puede obrar en consecuencia un fiscal y hacer unas líneas de investigación coherentes con la dimensión del problema. Rescato en esto ejercicios que ha hecho la Defensoría, que ya lo mencioné, hizo un informe que quizás es un informe que no reconoce con total claridad, pero sí es un informe en general bueno, que habla de que esto se volvió un tipo de ataques regulares, etcétera. Y Destaco de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo como Procurador General, que ha hecho dos acciones positivas e importantes. La primera es una resolución hacia todos los funcionarios públicos de todo nivel, conminándolos al seguimiento, a la prevención y a unos mecanismos ágiles de tratamiento de este asunto con sistemas de alerta temprano coordinados también con la Defensoría del Pleno, del Pueblo y a nivel de todas las autoridades policivas de todo nivel. Y lo segundo es que publicó un informe la Procuraduría General de la Nación, lo acabamos de ver y es un buen informe. O sea, la Procuraduría entra a hacer un reconocimiento de la gravedad y de realmente lo que está pasando con esta situación. Y finalmente, hoy como ayer, quiero decir, en años pasados, el sistema internacional, tanto Naciones Unidas como el sistema regional, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, pueden incidir de manera importante en Colombia. Ese informe que habrá de hacer el relator para el caso de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, pero recordemos que estamos ya como Estado, Colombia, siendo parte de un estudio preliminar de la Corte Penal Internacional. Salió ya un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional acopiando pruebas y poniendo sus ojos sobre el país. Ese estudio preliminar, de no mejorarse esta situación en el país, puede llevar a decisiones más de fondo para investigar e intervenir para el caso, para este tipo de modalidad de victimizaciones por la Corte Penal Internacional. Y lo mismo se viene planteando, hay que recordar, hace ya 2 semanas, es muy reciente también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo una sesión y hubo asistencia de distintas delegaciones de organizaciones sociales, sectores sociales victimizados, indígenas, campesinos, afros, mujeres, sectores de oposición y promotores de la paz y de la aplicación del acuerdo de paz, que estuvieron en sesión con la Comisión Interamericana, y esto también tendrá que producir sus frutos en medidas provisionales y cautelares de la Comisión y de la Corte.
Un hombre, un ideal agrupa los espíritus y reanima el corazón de las democracias occidentales en este milenio, la ética. Después de una decena de años, el efecto ético sigue ganando fuerza, invade los medios de comunicación, alimenta la reflexión filosófica, jurídica y deontológica, generando instituciones, aspiraciones y prácticas colectivas inéditas. Bioética, caridad mediática, acciones humanitarias, salvaguarda del entorno, moralización de los negocios, de la política y de los medios de comunicación. Debate sobre el aborto, el acoso sexual, correos rosa y códigos de lenguajes correctos. Cruzadas contra la droga y la lucha antitabaco. Por todas partes se esgrime la revitalización de los valores y el espíritu de responsabilidad como imperativo número uno de la época. La esfera ética se ha convertido en el espejo privilegiado donde se descifra el nuevo espíritu de la época. ¿El siglo XXI será ético o no será? Nuestro tema de hoy es ética, participación política y asesinatos selectivos. Nuestro invitado es Álvaro Villarraga Sarmiento. Él es el presidente de la Fundación Cultura Democrática y fue integrante del Centro de Memoria Histórica y es catedrático universitario. Álvaro Villarraga es matemático, profesional en ciencias políticas, con especialidad en resolución de conflictos, especialista en derechos humanos y candidato a magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Álvaro tiene experiencia en el área de derechos humanos, derecho internacional humanitario y procesos de paz. ha sido participante en procesos, diálogos, negociaciones de paz y misiones e informes humanitarios. Tiene numerosas publicaciones que nuestros oyentes pueden consultar en Google. Este programa de ética, participación política y asesinatos selectivos con Álvaro Villarraga Sarmiento fue realizado por Gustavo Pinilla Vázquez, con la producción de Mateo Bernal, la música original de Jaime Torres Donéis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en www.unradio.unal.edu.co. Los comentarios a diálogos éticos nos los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.